Claqueta.
Tengo mi claqueta y me hago a sacarla, güey. ¿Puedes creerlo, güey?
O sea, es que también la edad, ¿no?
Sí, güey.
Ya empieza uno a decir, ya, bájalo a hacer.
Ah, chingue su madre.
Además, estás con un cuate, güey.
Sí, a huevo. No, güey, neta
sí. ¿Cómo estás? Gracias por venir a mi programa.
Muchas gracias.
No, me da un gusto invitarte. Vamos a platicar el día de hoy, en esta noche, para todos nuestros amigos que nos están viendo, acerca de cómo dejar una banda de rock cuando no tienes ganas. A ver, platica.
ok. No, ¿cómo creen? Bienvenidos al podcast de La Batería. Hoy se encuentra con nosotros el señor Boris.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, cotorreando un poquito.
No, muchas gracias. Me acerco al micrófono, ¿sí?
Por favor.
O menos.
¿Vale? Un poquito menos. Ahí estás bien. Ahí estás bien.
Gracias, muy amable.
Qué buena onda. Gracias. Boris.
Dígame usted.
Como cuando hicimos la charla desde un principio, años de conocernos, años de estar cotorreando, de hacer cualquier tipo de cosas, porque hicimos desde música hasta, creo que hicimos algunos eventos, no me acuerdo, hicimos
sí, cómo no.
Bastantes cosillas. ¿Quién es Boris? ¿Qué hace Boris? ¿Cómo inicia en la música Boris?
Ah, la sumecha.
Cuentan los tiempos de Hans.
Había una vez, era un tiempo diferente.
Todo nace a raíz de muchos problemas internos.
Uh-huh.
Me tuve que hacer un alter ego llamado Boris. El desastre que causa mucho bullying, bueno, que lo llaman bullying, antes era, no era bullying, era maldad lo que te hacían. En la primaria, muy pocos cuates contaditos con la mano y los demás eran más más personas que nada más llegaban a fregar. Inicié realmente u originalmente con baile, con el baile. O sea, me encantaba el baile.
Es verdad. ¿Cómo no? Tenías una bandilla de baile, ¿no?
Hubo en su momento, en la secundaria. Más bien fue en la secundaria.
¿Qué bailabas?
Breakdance y techno y todo lo que había, rap, y era buenísimo en ese entonces. Y tuve que ponerme la autodenominación de Boris, que es una... significa gran oso, y es un nombre que le daban a los verdugos, se supone, en la historia, en la antigua Rusia, y eran las personas a las que pues, decapitaban a los malos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me gustó el nombre, me atrajo mucho el nombre, y de ahí para el real. En 1995, en el festival llamado Sabadito Alegre, ahí fue donde hice mi primera aparición, que se hizo... Sí, así hacían los coyotes igual.
Tenía años que no escuchaba ese nombre. Tenía ratísimo que escuchaba, sí. Sabadito, sí me acuerdo.
Y ahí, precisamente, mi papá, que en paz descanse, y mi señora madre estaban de casualidad en el parque. Y ahí nació todo, y ahí nos vimos, y ahí fue el primer evento que tuve en forma. Antes había yo cantado en un festival que se hacía mucho en el Instituto Campechano del Claustro, atrás.
Ajá, sí, sí.
Venían
sí.
Así como que los talentos de Campeche y todo, y nos invitaron por parte de un amigo que se llama Jaime, que es un psicólogo ahorita, Jaime Kawich, y nos invitaron, y fuimos, pues vamos, ¿qué podemos perder, no? Y todo eso. Pero para antes estábamos también haciendo Mi Negro Pasado, un grupo de imitación de Mercurio. No me critiques, pero sí, era buenísimo. Nos salían chambas, de verdad, por invitar a esos cuates.
Es que, por ejemplo, la gente que te conoce o que más bien te escuche, te reconoce exactamente la voz por la estación donde estás.
Muchas gracias.
No sabe que realmente Boris, o sea, ha subido videos bailando y la gente dice, ¿qué onda? O sea, ¿qué pedo? ¿En qué momento baila el Boris? No, o sea, pero siendo sinceros, y eso lo vamos a seguir platicando durante este tiempecito, bailabas bien chido, güey. O sea,
muchas gracias.
Ese era algo que no, cuando nos contabas, y me acuerdo perfecto cuando hicimos un demo, que Unice te decía, Boris, ¿neta bailas? Y tú sí, ¿cómo no? ¿No? Y pum, pum, pum. Y, o sea, bailabas Mercurio. Creo que ese tipo estaba muy de moda en NSYNC. Y
sí, los Backstreet Boys. Y todo eso, nos aprendimos las coreografías y todo.
Sí, o sea, ¿qué eran? ¿15 años las chamas?
En los 15 años, sí, mayormente. Eran los 15 años o eran los festivales que nos invitaban y nos daban 300 pesos por ir y...
Y era así, 300 pesos era así.
Como 3,000 baros de ahorita.
Ajá.
Así, de que, su manchín.
Y solo por bailar, qué chingón.
Sí, estaba genial. Y te salía chambas hasta para los municipios y todo. Y tuvimos la oportunidad de irnos a los municipios también, incluso a otras ciudades. Pero pues ahí nos hizo mucho. Entonces me di cuenta que el poder que tiene la gente en el micrófono es importante. Dentro de la música, a mí siempre me gustó mucho la música como los Barrio Boys. Siempre, cantar vocalmente. la voz no se me presta para eso. Y entonces la primera letra que hice como rap fue con un primo en el 93, llamado Raperos Frustrados. Era un dueto, él cantaba vocalmente, que es muy bueno, se llama Joaquín Rodríguez, si no me mal recuerdo. Y entonces él hizo la voz normalmente así cantada y yo hacía el rap, ¿no? Que mayormente eran canciones de excepción y todo eso, lo que había. Después de eso, ya vine más en forma y no teníamos, bueno, por lo menos yo no tenía cómo hacer pistas ni cómo hacer beats. Entonces cantaba encima de las canciones y de ahí para el real, ¿no? Cuando se empezó a hacer el tiempo de hacer los beats, conocí a una persona que me empezó a echar la mano con los beats y empezamos a hacer música realmente. Yo escribía todas las canciones, como 400 y tantas canciones tengo escritas, pero grabadas habré tenido como 50, 60.
¿Porque no había cómo o porque...?
No había cómo. Y después estuve yo con varios proyectos, con varios cuates, y varios de ellos entraron, algunos ya no siguieron por X cosa. Y muchos me llamaban que era un soñador, ¿no? Porque pues, tenía las ganas y el ímpetu de hacer cosas que me agradaran. Siempre era no llamar la atención, pero por lo menos expresarme de alguna forma que tal vez la gente no podía entender en ese entonces. Hay que reconocer que Campeche en ese momento, en los 90, estaba muy cerrado a muchas opciones. Y no había como que tanta posibilidad de hacer cosas diferentes, como mentar a la madre al gobierno por X cosa, o decirle, no sé, de forma tal vez misógina, a una mujer en una canción, llamarla de cierta forma, ¿no? Entonces ya cantas cosas del diablo, ¿no? Y todo. La forma de vestir, siempre me ha gustado muchísimo la forma de vestir de la gente anglosajona de Estados Unidos. Siempre me ha gustado vestir así de negro, pantalones bombachos, siempre ha sido mi forma de vestir así. Y eso no había cabida aquí, en este lugar. En otros lugares tal vez sí, pero aquí no. Entonces yo veía muchas películas de rap y todo eso, entonces pues de ahí nació mucho más el amor hacia esto. Pero nadie preguntó si me gustaba cantar rap.
¿Y qué canción fue la que te dijo, no, yo quiero esto?
No entiendo tu pregunta.
¿Cómo? O sea, ¿qué canción fue la que te inspiró, la que te hizo soñar así? Y yo quiero hacer igual, yo quiero rapear.
Ah, la primera canción
que yo escuché. La primera canción que te marcó, no, la que te marcó así cabroncísimo, que dijiste, no mames, yo soy el que quiero hacer rap.
Había una canción, la primera que escuché fue la de Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, de 1979, 78. Ajá. Luego escuché África Bambaataa con Planet Rock. Y dije, paso, madre, está genial, ¿no? Meter el rap dentro de la música, disco estaba...
Era excelente, la mera onda.
Claro, claro. Ahí, la que digo, me marcó bastante fue Naughty by Nature con la de Hip Hop Array. Que esa fue, dije, no manches, de aquí soy.
Porque combinaban las dos cosas que sí, te gustan, claro, o sea, el baile, claro, y al final cuentas el rap.
Y en parte lo que cantaban ellos, pues era muy, muy bueno, ¿no? Hablaban como que del barrio por una forma light, porque hay que recordarnos que pues, el primer video de MTV que pasó con música de rap fue precisamente África Bambaataa, porque cuando se presentó NWA, pues fue así como que, ay, no,
¿qué está pasando? Es
escándala, ya sabes, ¿no?
Sí, sí, sí.
En esos años de los 70s. MTV tenía la proyección de presentar nada más música poperona, y cuando se presenta eso, pues, igual pasó con el género del rock, ¿no?
Que, sí,
¿no?
O sea,
presentabas a Judas Priest o Skid Row o a Bon Jovi, ¡ah, escándalo!
¿No? Es lo que platicábamos en podcasts anteriores, o sea, que es como lo que pasa ahorita con el reggaetón, o sea, es el chico nuevo y pues, hay que bulear al chico nuevo, ¿no? O sea, ay, qué feo, qué asco, está feo, no me gusta. Pasó con el rap, pasó después con el rock, con parte del pop, pero ahorita pasa con el reggaetón, o sea, es...
Pues, es que en realidad el reggaetón no es un género musical, ¿no? Hay que empezar por eso.
Sí, exactamente.
O sea, perdón los que se vayan a chiviar por escuchar eso, pero no es un género musical. De hecho, el rap está considerado como uno de los géneros más bajos de la música. El que sepa de música lo va a encontrar así. O sea, el rap
es... ¿Cómo definirías el reggaetón entonces?
El reggaetón, en realidad, cuando yo empecé a tener uso de razón con el señor Vico C, él empezaba a cantar con o hacer las piezas con DJ Negro. Era una forma de expresarse como rap, pero no era como rap tal cual, ¿entiendes? Entonces utilizaban una especie de dembow y música un poquito más modinosa porque venía esa parte latina. Y pues cantaban canciones de protesta. Baby Rasta y Gringo fueron los personajes ya un poquito más para acá, de los 90s, que fueron muy criticados por el contenido de sus letras, ¿no? Daddy Yankee en su momento, cuando empezó igual, o sea, cantaba canciones del barrio, pero tenía el beat del... ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y claro, de hecho, A.B. Queen, cuando hizo ese hizo beat de reggaetón con rap igual, eso no lo sabe la gente también. Sí, de ¿Neta? Verdad. Sí, sí. Llega a saber los videos de A.B. Queen con Baby Rasta en Estados Unidos. No le das ni un peso a esas personas, pero así de verlos.
¿Neta? O sea, ¿neta? ¿Sí? ¿Tan cabrón?
Sí, sí. Digo, porque a la música que se conoce actualmente, como estaban en esa época, dices, no, pues sí están muy avanzados, ¿no? O sea, digo, cambiaron todo el concepto. El reggaetón como tal, para mí, estuvo bien hasta La Gasolina. Hasta la canción de... ¿cuál te podría nombrar? Una comercial de Don Omar, Dale Don Dale, Pobre Diabla, ¿no?
O sea, el reggaetón del viejito, ¿no?
Sí, por vamos, llamarle de una forma el reggaetón del viejito. Para mí el reggaetón del viejito es Lorna... Es la atrevida, es el general, es Vico.
O sea, es el chombo.
Sí, es el chombo completamente, ¿me entiendes? No, pues el chombo es más actualizado, es más como para acá. Los viejos, viejos, viejos son los que te mencioné, ¿no?
Porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, en mi background está completamente el chombo, ¿no? El Gato Volador, el Lorna, Papi Papi.
Es de Lorna, o sea, es de Lorna. O sea, está la canción de la atrevida, ¿no? Que es que es Dulce, Sexy, Sensual, se llama la canción. Están las canciones de general, cuando empezó la de TV es buena.
Ajá.
En los 90s con Raúl Velasco, dijeron, pero era un escándalo que le dijera que TV es buena a una mujer en ese entonces. O sea, porque ves que tan jodidamente estábamos cerrados en ese entonces de la música. Entonces, todo lo que era diferente a lo que no marcaba el famoso pop de hablar de amor, como la canción que no tuvo ninguna incremencia, Yarcino y Simoni, El amor no tiene edad. Esa canción es de 1982. Si no mal recuerdo, y es una canción que habla del amor bonito entre dos niños, ¿no?
Sí, sí.
Pero que realmente era una canción para adultos. Entonces eso, como hablaban de amor y era poperón, pues no había ningún problema, pero escuches el sentido de la canción, es una canción para adultos que cantaban dos niños, entonces.
¿Qué onda ahí, ¿no? O sea,
sí. No se veía mal, no se veía mal ahorita que haces la jalada esta de 17 años y todo el mundo quejándose. Digo, hay canciones peores como las de Bad Bunny haciendo... Un hincapié directamente que te acuestes conmigo para estar bien. Entonces, de ahí deriva mucho la ignorancia musical y lo decrepitoso que ha sido la música actualmente, ¿no? O sea, realmente así son las cosas. Y te lo dice una persona que siempre le ha gustado la música.
Pero, bueno, en ese caso, por ejemplo, yo también pienso que es parte generacional.
Sí, claro, definitivamente todo tiene su época y su momento, pero desgraciadamente hay cosas que se debieron, pues, no permitir.
Aunque hay una barrera, muy, muy frágil que se rompió con esta parte del reggaetón.
Terriblemente.
Que es lo que creo que es la barrera de, bueno, voy a la fiesta del cumpleaños de la amiguita de mi hija y está toda la
discografía de Bad Bunny, ¿no? Escuchas la tusa, man. Ya cuando te digo todo, y lo ponen de tabla rítmica. Ya, no vaciles, ¿no?
Claro.
O sea, todo es su momento. Siempre decía mi abuelo y siempre decía mi papá y mi jefe, que todavía está en vida. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo.
¿Y en tu tiempo qué te decía la gente? O sea, cuando te veía así como... No sé, siento que había mucha discriminación en el aspecto de que... Ay, ahí viene este güey, no me voy a saltar.
Sí, 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 no, de hasta la fecha la gente no me... Ha tenido ese cliché de que el rap es malandro y el malandro es uno por escuchar este tipo de cosas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y hay que recordar que hasta las niñas más fresas escuchan a Cártel de Santa. Entonces, yo no entiendo ahí esa incongruencia tan terrible que tiene la gente. Digo, si lo que quieren es que uno todos vistamos de frac y estemos en, no sé, en el cuarto piso trabajando, pues está cañón porque está ahí y escuchan esa música, ¿no? No podemos meternos con Ray Conniff o la orquesta de Glenn Miller y escucharlo todos los días, porque no van a entender, porque no es música para ellos, porque no está el enséñame las nalgas o mueve las chichis. O...
Sí, no hay esta parte de libertinaje en la música.
Claro, pues escuchas el tema, algunos temas de Ray Conniff, viajas, mortal. O escuchas incluso Richard Kleiderman.
Es buenísimo. Bonito.
Quita balada para Adelina, que eso ha servido, ya quemado los 15 años, pero tú lo escuchas y te relaja.
O sea, es que era música pensada.
Claro, claro.
Era música hecha y... donde sí costaba, como te costó a ti, comprar carretes, comprar tiempo de estudio, comprar todo. Y a nosotros nos toca ya esta parte de pues, comprar una interfaz, conectar tu laptop, conectar tu compu.
Sí, ahorita es más fácil. Y pum. Plataformas como Spotify, llegas y...
¿verdad? Pum, vámonos.
Claro. Y en ese entonces, fíjate que hasta la fecha, regresando a la pregunta, digo, nos salimos abruptamente.
Sí, sí, sí.
Hasta el día de hoy la gente no entiende que el rap es un lenguaje universal para muchas personas. Es como el rock. El rock generacionalmente nunca ha decaído tanto, ni lo hará.
¿Tú crees?
Se sigue manteniendo intacto. ¿Pero qué muchas
rock?
Canciones.
Porque el rock también migró muchas cosas.
Vamos a llamarle rock universal a todo. Rock pop, rock metal, hardcore, lo que quieras. Se siguió manteniendo en ese aspecto. El rap, yo no siento que haya evolucionado con el trap. Cantar no se me hace a mí. Uh-huh. Si el que lo quiere escuchar es su problema, respetable, también como espero que respeten mis comentarios, pero el rap no se evolucionó, se estancó. El rap de entonces, de los que nosotros nos tocó, era rap bailable, rap conciencia, sí, sí, sí. Rap de protesta, rap de amor, había rap para todo.
O sea, me hablas de eso en ese tiempo y tengo así en la mente Control Machete.
No, bueno, y hablamos más para atrás, está el Soldados del Reino, Quinto Sol.
Quinto Sol, sí me acuerdo.
O sea, ahí hay un montón de... que eso es un poco rap un poquito más crudo, ¿no? Entonces está Petate Funky, BLP o BLP, que muchos le nombraron que eran vatos locos y nada sí. que ver, eran los famosos de Viva La Paz, ¿me entiendes?
Pero,
saludos al Pepas.
Esa parte... que gira en cuestión de la discriminación. O sea, porque es muy... Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo... que bueno, ahorita me estoy topando mucho con Santa Fe Clan. Uh-huh. La Santa Grifa. Alemán. Uh-huh. Que ahorita hicieron una... tienen ya colaboraciones con Snoop Dogg. Tienen colaboraciones con Lupillo. Pero esta nueva escuela, por decir...
Sí, pero no hicieron nada nuevo. Hay que acordarnos que hay AdQuit.
Sí.
Que hizo que rap con banda.
Con banda, sí, sí, sí. Y ahorita uno me vienen los corridos tumbados, igual que es otra cuestión. Pero regresar como que esa esencia, yo le llamaría del barrio, uh-huh. Ahorita me super así, fue como que, wow, qué onda, o sea, qué Pato Machete es este que estoy viendo, qué es esto, o sea, que son grandes referentes.
Pero es que el rap del barrio es muy underground, o sea, yo conozco,
muy
conozco cuates que no han pegado ni una. Y han grabado 5, 6, 7 discos. Porque precisamente sus rolas son muy pesadas, extremadamente pesadas.
¿No? O sea, no es nada digerible, por decir, ¿no?
Entonces, lo metes al mercado, lo metes a YouTube, tiene 1,000 vistas, cuando, por decir, una cosa comercial como la que menciona de Santa Fe Clan y demás, uh-huh. Pues es más consumible, ¿no? Pues
sí, hombre, o sea...
No tiene la capacidad para pagar un Spotify, ¿no? Que de hecho no te cobra mucho, pero pues no lo pueden hacer y se quedan allá y... Es la vieja escuela que nunca ha salido allá.
Pero, por ejemplo, lo que igual me agradó un poquito de ellos es que, o sea, sí te mencionan el barrio, pero ya el barrio ya no es el barrio de antes.
No.
O sea, ya no es.
Lo cambiaron.
Lo cambiaron muchísimo. Sí. ¿Tú crees que sea para bien o para mal? Pues es algo muy, muy difícil.
Sabes que el barrio nunca va a dejar de ser el barrio, mano. Nunca.
Bien, dicen que el barrio, o sea, tú te vas del barrio, pero el barrio nunca se va de ti.
Lo pintes de azul, de amarillo, de verde, lo que quieras. Nunca va a dejar de ser el barrio. Si sales, ok. Pero pues... está feo que te olvides de dónde saliste, ¿no? Y tus raíces,
Simón,
y demás.
O sea, no puedes olvidar dónde jugabas en la calle, ¿no?
Claro.
Es como que yo siempre lo veo así, dónde estabas sin zapatos bajo la lluvia jugando fútbol. O
que eso debería ser nuevo para las nuevas generaciones, preguntarles si en algún momento se vio bajo la lluvia a jugar así. Y no lo hacen.
Prefieres perder
tiempo en el celular, man.
Eso era la onda, o sea, tener tus marcas de guerra, ¿no? Así como que no, pues es que me caí porque paré un golazo así, donde me pegué con el poste, pero
claro.
Estaba chido.
O recibir un golpe de 120
wow.
de voltaje.
Pues, ¿qué estabas jugando?
Por lo menos el zumbido en el oído te queda 2 días.
Wow.
Sí.
Bueno, es que vamos a dar un buen de ideas, güey, porque ya me acordé que podía hacer. O sea, hubo una temporada en la secundaria en la que se agarra todo de las manos. Porque usted se agarra de las manos y ¡pum!
El toque, claro.
O sea, estaba... Era la parte pobre, porque podemos decir que era la parte pobre de no tener una máquina de toques.
Claro. O ya los extremos, el jugar el famoso Willy, ¿no? Que es el...
Ah, sí,
los
sí,
lápices
sí.
de colores para invocar a un demonio. Que, o sea, no lo hagan en su casa. No saben ni... Bueno, otra plática.
Que sí, es otra plática, porque era que es como decir que todas las primarias eran cementerios, ¿no? Que
algunas.
Eran las... los mitos o las partes que más hacían como que nuestra generación. Que...
No, la Justo Sierra sí fue.
No sé.
La Federal, sí, yo sí sé. La Federal 7 fue una
quinta. Bueno, es que tú eres fan de todas esas cosillas, ¿no? Sí, me dedico
a investigar ese tipo de cosillas.
Ahorita platicamos igual sobre eso. Son cosas muy, muy interesantes. Oye, pero retomando un poquito el tema del podcast.
Salud, salud, salud.
Salud, salud.
Estamos bebiendo café.
Mucho cafecillo. Que ya me criticó porque...
Sí, es un café para... Bueno, ya.
Estamos tomando Cool Brie, así que pues... Esa es la única cuestión, ¿no? Patrocínenos. Oigan, pero lo que yo te quería preguntar, primero dijiste primer evento, primera cuestión de vestimenta. Cuando la gente ya acepta esto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu recibimiento con la gente? ¿Cómo vibraste el hecho de decir, ah, ya no me están viendo feo, ya están escuchando lo que estoy diciendo, lo que estoy expresando?
Por llamarle de una forma seria esto... fue en el 2000 cuando inicié con una canción ya llamada La Fiesta en Canto Joven. Fuimos yo y un cuate, fuimos los primeros en incursionar en la música de rap y que el rap entrara directamente a Canto Joven. O sea, pionero del rap y pionero en poner un tema ahí que nadie se había atrevido a hacer. Siempre era la baladía clásica, los grupos de rock. Y eso viene a raíz que también, sí, y eso viene a raíz también que una vez mi hermano participó para Canto Joven, llamado, su banda era Cruz y Fogos.
¿Sí?
Y sí, y estuvo en segundo lugar, muy malamente, porque no podían pagar para que una banda se fuera, nada más tenían que pagar un solista. Y no estoy mintiendo, estoy diciendo las cosas como son.
No mames.
Sí, neta, te lo juro. Y eso, estaba yo bien chavito y me dio un chingo de coraje y dije, no, eso no se va a quedar así. Entonces, las dos veces que yo entré a Canto Joven, las dos veces pasé a la final. Obviamente yo sabía que no iba a ganar y no era por pensamiento mágico pendejo, sino porque realmente no entras dentro del gusto de algunas autoridades o gente que le gusta la música. Y dice, está bien, güey. Pero hice bailar a todos y nadie me lo va a quitar. Esa es una medalla que me va a colgar siempre.
Regresamos al podcast y estamos platicando ahorita después de una pequeña paradilla sobre...
Se escucha tan morboso eso.
Bueno, una parada técnica.
Pausa.
Pausa y volvemos. Bonito. Óyeme, hablando sobre de estas cuestiones de voz y demás, la gente te identifica muy bien tanto por tono vocal, pero por el beat.
Ah, sí.
¿Cómo fue este pedo? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo lo aprendes o de dónde dices?
A los 12 años vi la película de... No te vayas a reír.
¿Cuál?
La película de Loca que viene de policía y había un negrito.
No, hombre,
que
pues cómo
los
no.
Sonidos y dije,
¿cómo se llama ese vato?
No recuerdo el nombre.
Yo nunca me aprendí ese nombre, pero
recuerdo. Pero es el apellido Winslow.
Me acuerdo lo que. Una entrevista donde dice, vamos a hacer un cover de Led Zeppelin.
Uh-huh. Dije. Lleva un aparatito mames. Igual allá.
Dije, sí, claro, no mames. O sea. Toda la película, o sea, la parte del caballo cuando tenía el accidente, o sea, escuchas
un caballo. Salió de hecho igual en la película de una parodia de la Guerra de las Galaxias.
Esa no la vi.
Sí, está genial. Igual hace los sonidos así.
Entonces ves esta película sí, y tú dices, que yo quiero, ¿no?
Sí. Y luego vi una parte de una película que es muy mala, por cierto, pero pues era de la época, llamada Cool as Ice de Vanilla Ice. La versión de Romeo y Julieta a una versión chafísima. Pero en ese momento, había que darle jugada a Vanilla Ice. Era una rebeldía, mano. Llegar el chico malo, el bad boy que llegaba en la moto al pueblo santo y demás, ¿no? Que llegaba con nuevo estilo, nueva forma y todos recataditos y de traje. Y él llegaba con sus pants o sus tenis y todo. Impuso moda esa película. Yo hasta allá hacen un beatbox y dije, yo tengo que hacerlo. No sé, y empiezo... Y pues que era una salpicadera de baba, eso sí. Pero nadie me enseñó a hacerlo. Yo solito lo aprendí. Entonces ya con el paso del tiempo, pues empecé a perfeccionarlo. Y quedó lo que...
¿Qué ha sido lo más cabrón que has hecho en beatbox?
Como dos sonidos, tres sonidos a la vez.
¿A la vez?
Sí. ¿Cuál es el de lambada? O el White Stripes. O sea, hasta allá, ¿no? Y scratchy. Pero siempre me ha gustado el doblaje también, así que pues ahí me
le empecé sí, a modificar. O sea, yo me acuerdo que, sí. que igual este... Que platicar contigo...
Bienvenidos.
Es eso, es prácticamente así como que tener una rocola en que de repente...
Y por
que...
eso no me aburro.
tener bastantes personajes, o sea, dentro de ti prácticamente...
Trastorno de déficit de atención le llaman.
Pero, hombre, o sea, es súper divertidísimo. Imagino que lo aplicaste en el hip hop en el momento de ser artista, ¿o no?
Sí, cómo no. Sí, había una parte del show que hacía yo, el beatbox. Y cuando se formó una crew llamada Rap King Pech, que eran varios raperos, que limamos asperezas y todo, pues ya sabes, chismes de teléfono que dicen de que este se cree mejor,
bla, bla, bla,
etcétera, ajá. etcétera.
Que era lo más común en todos los aspectos.
Sí, claro.
O sea, no entonces, solamente de rap.
Entonces nos presentamos en un evento allá en el Casino de Campeche. Y se juntaron 7 personas y yo hice beatbox para los 6 que cantaban.
No mames.
Y estuvo genial, güey. Porque cambiaba de ritmo. Pasabas del pum, tss, pum, tss, pum, tss,
o sea, habría freestyle.
Pasaba, era freestyle.
Al momento de.
Y luego pasabas vivo, ¿no?
Oye, ¿y el DJ nunca le pegaste?
Es mezclo para mí.
Nada más. En vivo no.
Me han invitado a eventos pero retro, ¿no? A tocar música retro de la época y todo, pero hasta allá. Pero escrachar y eso no.
Ya.
Oye, sí me, o sea, no, sí me gustaba, sí me latía, sí empecé a ensayar, pero no es eso.
No es lo tuyo.
No,
no, no, no, te, no, no, te jaló.
Hay que reconocer que cuando no eres bueno para algo, pues...
Y la creación de las bases, de los beats, uh-huh. ¿cómo empiezas? ¿Quién te manteó a, no sé...?
Un conocido me enseñó un programa llamado Fruity Loops.
Ajá.
Y se hacía desde cero todo. Entonces, por base de, ya sabes, de 2, 4, 8, 16, 32 tiempos, le vas marcando y... Entonces, la melodía la traes acá. Entonces, ya empiezas... Que quiero meterla acá en un bajo, ¿no? O quiero que nada más esté el pianito y todo. Ahí se va armando la canción.
¿Y surge... De ahí surge Papiloma Records?
El famoso Papiloma Records, que todo el mundo me lo criticó... Y una vez estaba sentado en mi casa cuando estaba yo con mi primer hijo.
Ajá.
Y dije, tengo que hacer algo diferente a todos. Y siempre he sido muy, muy sarcástico en algunas cosas. Y entonces cuando sale el Papiloma Records, que no se escucha mal, si no lo emparejas a la enfermedad.
Sí, claro.
Está chido, ¿no? Está como en ese entonces, ya no existe, por eso puedo mencionar, Hermes Music. Le cambias una letra y dice Herpes Music, ¿no? Entonces dije, vamos a meterlo por acá.
O sea, lo regionalizaste,
sí,
así.
Sí, ¿me entiendes? Y olvídate, la gente...
¿Cómo es posible que esté mencionando esto?
Sí,
estás
claro.
jugando
de
con enfermedad.
De hecho, una persona que no voy a olvidar nunca, que me dijo, me estás diciendo que yo coma mierda en tu sello, por poner el nombre Papiloma. Y me quedó muy grabado eso y le dije, ¿por qué?
Cabrón. Ajá,
porque estoy haciendo algo diferente. Y hasta ahí quedó. Y no le guardo resentimiento. Saludos allá a Pepe Domínguez. Y gracias. Se lo agradezco mucho. Porque también aprendí cosas de este señor. Buenísimo en todo lo que hace. Pero esa lección se me quedó grabada. Y dije, voy a hacer mis cosas como yo quiero. Y ningún hijo de la fregada me va a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas. Y te repito, no guardo resentimiento.
Pero fuiste semillero. ¿No? Fuiste semillero de bastantes güeyes que hicieron este hip hop. Que yo recuerdo, o sea, cuando estaba yo en track, o sea, me acuerdo perfectamente bien que había una parte en que hoy es rock, pero no, eso es que viene Boris con todos los chicos. Y
sí,
era
claro.
Así de que prácticamente, creo que ahí fue como que las rencillas y eso, no lo sé, no me voy a poner a indagar en eso, que eran los chicos de Boris.
Uh-huh.
Y sí. Que era así como que, ay, oiga, no, es que yo soy fulanito o yo soy menganito, etcétera,
no tengo nada
etcétera.
Que ver con él.
Ah, exacto, sí, ¿no? Sabes, ¿no? Pero... Como a muchos les duele lo que dijiste al principio y como yo te menciono desde que hicimos la llamada, ¿no? Pionero del hip hop, porque no, es que yo salí primero, no es que yo esto y lo otro. Pero el punto más grande aquí es que tú fuiste el primero en chingarle con Papiloma
uh-huh.
e hiciste bastantes discos. Y no solamente aquí, sino que rolaste en bastantes lugares. Y
ciudades.
La gente, ciudades sí. que... conocen al Boris.
Sí.
Todo el mundo perfectamente bien tiene grabado el Boris.
Sí, el grito de guerra.
El grito de guerra que marcó a toda una generación.
Sí.
Creo que es la mía. Donde sí hay una vertiente, donde sí había una ideología, una escena de rap. Ahorita, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué está pasando con el rap?
Mira, sinceramente yo perdí nexos con la gente que organizaba los eventos porque a alguien se le ocurrió decir que yo cobraba mis eventos.
Ah, canijo.
Así de cabronamente, de que me quiero mi catering y esas tipo de cosas que ni al caso. Uh-huh. No faltó alguien que no le cayera en gracia mi nombre o lo que yo hacía porque no hablaba de cosas de la calle. Porque yo sentía que ya había un mercado para eso, muy nutrido, y llegó un momento a saturarse.
Sí, entonces, pero ese estancamiento entonces, que la gente decía, ay,
sí, este va a hablar otra vez de la calle, de que no sé, que no lo quieren en su casa, que pasó esto, que la droga, que cosas así, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, eso no va para mi ideología, que quería yo hacer otras cosas diferentes. Entonces me dediqué a hacer, ¿qué busco o qué quiero yo transmitirle a la gente? Busco transmitirle qué tristeza, alegría, desmadre. Entonces me quedó muy marcado eso. Igual un amigo de la Ciudad de México habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Tienes primero que buscar tu esencia y qué es lo que tú quieres para hacer. Esta persona es un productor que no sé si ya falleció o no. Fue cantante de Los Pasteles Verdes.
Wow.
Y me lo dijo, directo, como a mí me gustan medir las cosas. Y me puse a pensar mucho y tenía mucha razón. Con él grabé 3 canciones, modificó una de reggaetón que había yo hecho, porque incursioné también al reggaetón con Evolución.
Oye, y sí, Evolución.
E hicimos un cover de Barry White, que a mí me encanta Barry White. Never Gonna Give You Up, sí. Y quedó la canción bien.
Oye, ¿y las canciones qué onda? ¿Siguen estando por allá?
Están en SoundCloud para descarga gratis. No. Me han dicho que me metan a Spotify. La verdad, soy muy... No conozco mucho el lugar, ¿me entiendes? Cuando no conozco algo, prefiero como que primero instruirme y después entrar. Entonces, regresando al punto de este cuate, cuando me dijo eso, dije, bueno, pues yo quiero transmitir una canción que se lleve algo. Me gusta contar muchas anécdotas y vivo todos los días con experiencias que me quedo y digo, bueno, pues hay que hacer algo diferente, ¿no? Hay que transmitirle a esta persona que tal vez necesite esa canción en su vida, como a mí me pasó en su momento, ¿no? Entonces empecé a hacer canciones un poco más de conciencia y yo no metía por decir el desmadre con una relación sexual y terminaba en tristeza. Para mí era, y no le iba a meter un beat bailable, ¿no? Entonces, si voy a hablar de cosas tristes, tiene que ser un beat triste. Si voy a hablar de desmadre, tiene que ser un beat de desmadre. Si es un beat de fiesta, tiene que ser canción de fiesta, ¿no? Entonces empecé a hacer las canciones a como a mí me gustaba o quisiera yo que interpretara. Y decía yo, sin ser conformista, si había 4 o 5 personas que se podían llevar algo de esa canción, por mí encantó la vida. Estoy haciendo bien las cosas, según yo. Entonces, cuando nos presentábamos así, con lo que es el sello de Papiloma Records, ya había banda que traía sus beats y sí, no te voy a negar que algunas personas les cobré, porque pues la luz no se paga sola, en primer lugar.
Sí,
o sea, mi tiempo te lo regalo, lo que quieras, pero eso no.
La comisión no te va a perdonar.
¿Me entiendes? Entonces, cuando estaba yo casado, lo grababa yo en la casa que yo habitaba y ahí iban un buen de chavos, ¿no? Y se grabaron varias cosas chidas, muy buenas, talento, siempre existía en Campeche. El problema es que no hubo un espacio para el rap como tal.
O sea, cerrado siempre, por completo.
No, siempre eran las campañas políticas que nos buscaban. Sí, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Que se le dé espacio mientras se sigue el apoyo y no solamente durante un periodo de tiempo.
Por supuesto.
Entonces, ahí entraba mucho esa situación. Hasta la fecha, hace poco, participé en varios eventos de campaña. Y es bonito estar después de un stand-by de no presentarte.
¿Cuánto tiempo estuviste así para...?
Fácil, como unos 3-4 años. Precisamente porque la banda, que te repito, el inicio de la pregunta, la banda local ya a mí ya no me veía como un referente, sino que, ese güey ya está viejo, o estaba muy jodido, o esto y el otro, ¿no? Pero pues yo siempre cometí el error, tal vez, sin mala onda, porque no fue sin mala onda, pero yo una vez lo dije. Para mí se me hace muy fofo y muy soso llenar un determinado horario de música con pura improvisación. O sea, imagínate media hora de pura improvisación, que el track sea pura improvisación y la otra canción sea pura improvisación. Entonces, incluso hasta los que improvisan no hacen eso. Te pueden improvisar un show, 2, 3 rolas o una rola cuando mucho y los demás presentan sus temas. Todo mundo hace eso. Entonces, para mí no era redituable hacer eso.
¿Ahorita tienes algún referente, algún artista que te guste?
¿Aquí en Campeche?
En Campeche y en general, o sea,
en Campeche México. Hay varios, ¿eh? Hay varios. Ahora, hablando del género del rap, aquí hay muchos exponentes de buen freestyle. Muchísimos. O sea, son gente que yo admiro, que digo, wow, qué chido, ¿no? Que te sale así la improvisación. Y qué bueno que tus metas sean ver los videos de YouTube y nutrirte. Cuando yo estaba no había eso. O te chingabas el video de saliendo de MTV, lo tenías que grabar y tenías que fijarte en lo que hacía el otro y así. Entonces...
O que no hablara el güey de la radio, ¿no?
Ok, gracias. Entonces,
sí. Sí, no te han dicho a ti nada así, güey, no mames, estás escuchando la rola y...
Sí, me lo han dicho. Yo lo hago a propósito. Te juro que luego disfruto.
Y lo disfrutas, ¿verdad? Así como que...
Está la música, así como que en la parte de lo que vas a cantar y le bajo el volumen. Eso es...
Especial. Buenas noches.
Pero fíjate que hay una historia chistosa ahorita que toca ese tema te digo, ya para cerrar el punto del movimiento de rap aquí. Hay buenos exponentes, hay buenos talentos, pero no hay apoyo. Y los pocos o muchos que existan para apoyo no se llevan con otros. Entonces es una guerra estúpida que se está, por llamar de alguna forma. Sí, definitivamente. Entonces traes, sin nada malo contra la gente de otras ciudades, pero traes a algún fulanito de X lugar y quieres estar en su show porque sabes que ese fulanito está arrasando y está jalando gente. ¿Por qué no mejor decir tú, con lo que haces, exportarte a otros lugares para que te genere algo, ¿no? Digo, si utilizas la cabeza y digas, va, me late eso, y no solo presentarte cuando viene tal artista. Entonces seguimos estancando acá porque nada más es el rato que se presente. Y Juan Pérez se acabó. Listo. No hay más. Entonces es una pérdida de tiempo para mí, ¿no? Hay gente que desgraciadamente el rap, como a mí me pasa, lo utilizamos como una forma de escape. Y hay canciones buenísimas de cuates de otras ciudades que no trascienden ahí. Por X o Y motivo. Entonces es lo mismo que pasa. Que aquí hay buenos exponentes y no ha trascendido como tal. Sabrá por qué. Y... siento yo que va mucho al no consumirnos entre nosotros, o si se nos consume, o si consumimos nosotros, es en mala onda. Yo en el programa que tengo en la radio, yo...
me o sea, en Kiss, ¿no?
Sí, en Kiss, y me da muchísimo gusto decirlo, sin mala onda, sin tirar hate, ha sido la primera estación que está brindando apoyo a los talentos locales, gracias a lo que yo estoy haciendo. Porque su momento a mí...
Me queda clarísimo.
En una estación que quedaba por aquí de Santana, yo llevé mi demo, llevé mi cassette, y no lo consideraron música, lo encontraron tirado en la basura. Y eso me quedó muy grabado.
¿Neta?
Sí, tan feo. Sí, te lo juro, fue 1997 cuando pasó eso. 98, miento, 98.
Es que bueno, antes dices, hay un estándar bien cabrón.
Dices, ¿por qué entonces lo que hace fulano con su guitarra
no es considerado música?
Es considerado música lo de él, y lo que yo hago con tal vez una letra que no te va a causar mucha gracia porque es una verdad, no se considera música. Entonces hay una frase, de hecho, en una canción que a mucha gente le gustó, y hasta la fecha cuando volví a presentarme la hice, se llama El Campechano. Todo mundo quiso hacer su versión del Campechano. Otro rompesquemas, para que veas. Y sin mala onda lo digo con toda la humildad del mundo. Apenas alguien se acordó de Campeche, empezó a decir cosas buenas de Campeche, todo el mundo empezó a hacer su versión del campechano. Y ahí en esa parte lo digo, la tierra de autores campechanos, aunque a mí no me incluyan, yo sí les doy la mano, pues yo represento a Campeche, sus murallas, aquí está el Boris y este nunca falla. Entonces esa frase la utilicé igual, de decir, carajo, se puede hacer un chingo de cosas en Campeche. ¿Por qué la necedad de que apenas viene otra persona de otro lugar, vamos nosotros como mandriles, porque tiene el racimo de bananas, a ver lo que nos va a enseñar? Que es lo mismo que estamos haciendo acá, pero tenemos el miedo a triunfar en otro lado. Porque hay gente que sale de acá igual y dice, no soy de Campeche, soy de Mérida, un ejemplo, soy de Cancún. ¿Por qué renegar de acá? Exactamente en el año 2006, cuando yo me presenté en Villahermosa, Tabasco, alguien me preguntó que dónde era. Le dije, soy de Campeche. Ah, ya sé, al ladito de Mérida. No, Campeche es una cosa, Mérida es otra. Nos tienen bien desembocados a todos. Entonces, eso te cala, como campechano te duele, te merma, Simón. Y dices, mano, no es por allá.
Sí pasa muchísimo esa parte en donde realmente el referente es Yucatán. O sea, Campeche es como que, el vecino o
y sin tirar
o por fe. Ahí está. Y es Yucatán Tabasco. O sea, no existe Campeche realmente en bastantes cosas. Que es algo muy, digo, muy, muy, muy cabrón.
Y para que la gente lo entienda, es sin tirar hate. Eso ha sido por muchísimos años, gracias a toda la caca que ha existido en diferentes partes de esa famosa llamada Casa de la Cultura.
Ok.
Viene gente de otros lugares, de otros países incluso, y vamos como lelos. ¿Y los de acá?
¿Cuándo?
¿Cuántos sueños se han roto precisamente por no confiar en los mismos campechanos? ¿Cuántas personas con talento han terminado de dependientes demostrado en alguna farmacia o alguna tienda de 24/7 por no seguir sus sueños? ¿Tú no sabes qué partida de madre le hace una persona así? De verdad. Y duele y te cala. Y por más de lugares que quieras...
¿Y sabes, sabes qué es lo más difícil de eso? O sea, como todo trabajo, pues tenemos que jalar y tenemos que comer de algún lado, ¿no? Pero es la misma banda que llega y te dice, güey, ¿qué pedo? ¿Y la música? Güey, ¿y qué pedo? ¿Y esto? Que me imagino que te lo dijeron un chingo, güey. Ah, no mames, ahora nada más la radio, ¿no? Entonces digo, porque sí, güey, tengo esto que se llama deudas, tengo esto que se llama mantener a mi familia, lo que tú quieras, ¿no? Hasta tengo esto y que quiero comprarme unos tenis chidos. Pero le paras un sueño, le paras a la gente y ya le cortas las alas, donde ya no, ni siquiera ellos mismos se vuelven a inspirar. Llegó un instante que tú dijiste, ya, ¿hasta aquí?
Sí, sí, o sea, llega un momento que hasta tu propia gente con la que te rodeas dices, ¿sabes qué, güey? Aquí estamos jugando. Ya llega un momento que dices, ya no, güey. Te hartas. La palabra es hartazgo y decepción. Entonces, yo conozco a muchísima gente que mientras las bandas, algunas bandas de rock cambiaban de integrantes, yo seguía solo. Y los vi desfilar en un montón de bandas. Yo no entendía por qué. Oye, si tú eres buena acá, o eres bueno acá, ¿por qué se cambiaba? Nunca lo entendí. Hasta el paso del tiempo comprendí que el mismo cangrejismo, como dices, nos da en la madre, ¿no? Si quieres. Es que eso es si quieres. Porque tenemos artistas aquí en Campeche que han grabado con gente macuca.
Pesadísima.
Paola Manrique es una de ellas.
Con el señor Armando Manzana.
Imagínate, man. Entonces sí se puede, ¿no?
¿Y qué es lo que mucha gente dice?
¿Qué nos lo impide...?
Nada, o sea, prácticamente no hay nada que nos impida más que nuestra propia mente. Porque al final de cuentas nosotros ponemos una barrera muy cabrona en el de paso uno, que digo, eso lo digo a tono personal, como con este podcast. Es que la gente, ¿qué me va a decir? Es que va a decir que va a ser más de lo mismo. Es que va a hacer esto, es que va a decir lo otro. Y al final de cuentas, entre amigos, familia, lo que tú quieras, me dice, güey, sí te lo van a decir, y aunque lo hagas bien y no lo piensen, te lo van a seguir diciendo. Entonces, claro. Esta parte, esta mentalidad de campeón, de tiburón, no sé cómo decirle, hay que forjarla y hay que hacerla.
Y dejar la mentalidad mediocre.
Pero siempre tenemos que tener una inspiración, ¿no? O sea, puede ser una canción, puede ser una parte y más. Ahorita, ¿qué inspira, Boris? ¿Qué te inspira? Porque estás haciendo, me dijiste que estás haciendo, sí, o sea, prácticamente cine de terror. Estás buscando, mira, bastantes cosas.
El tema es serio. No me inspira nada. Ya a mí no me inspira nada. Mis 41 años ya no me inspira nada. Porque gran parte de lo que yo quería hacer ya lo hice.
Ah, okay. Ya.
Pero la parte que está mal en mi cerebro es la depresión con la que vivo todos los días.
¿Cómo estás lidiando ahorita con esto?
No lidio con ella.
¿Aprendiste a vivir con ella?
Estoy tratando de vivir con ella.
O sea, ¿por eso te enfocas en bastantes cosas?
Sí, mantenerme ocupado es una buena terapia. Okay. Pero ya no hay nada, ya no está ese motor para mí. Por problemas personales, por problemas familiares, que tal vez a la gente no le va a importar. Pero la depresión es un ataque terrible que recibes todos los días y no encuentras motivos a levantarte. Me levanto para ir a trabajar, no es porque tengo que ir a trabajar.
No.
Haciendo un referente a todo lo que he hecho personalmente, uh-huh. No me da pena decirlo. Me he levantado solo en algunas cosas y en otras he recibido mucha ayuda de mucha gente. Que hasta el día de hoy, no, a mí no se me olvidan. El problema es que tengo, es que no me olvido de quién me la hizo y quién me ayudó. ¿Entiendes? Entonces, en este lapso, aquí yo no me estoy olvidando que lo que tengo ahorita de este problema de salud, gracias a esto, y que lo vea la gente, me vale madre, es lo que ya no me está motivando.
¿Tienes ahorita broncas con...?
Hemoptisis.
Wow.
Es una perforación en el pulmón derecho. Y sigo fumando. Es un cáncer que hay. Que cada día se va expandiendo más.
O sea, no, no lo digo... ¿No hay manera como que de erradicarlo?
No, porque ya está el daño. Esto lo vengo trayendo desde el año 2005. Solo que ahorita, el año pasado, con los problemas fuertes que pasé, todo se desencadenó dentro de mí.
Entonces, ah, bueno, porque sí me acuerdo que desde que hicimos algunas cosillas, sí tenías...
Sí.
Los principios y demás.
Pero no se había declarado tanto hasta que llegó un cúmulo de estrés bien cabrón y valió.
Sí, porque, o sea, yo recuerdo que pues estabas un poco más llenito y después te secaste.
Hasta ahorita sigo bajando otra vez. Entonces es el problema de esto igual. Ahora, si me preguntas de nuevo, te voy a decir, ya nada me inspira. No siento esa motivación. Pero no es malo. Siento que para mí no es malo.
Porque estás haciendo bastantes cosas.
Quiero encontrar tal vez entre esas cosas a lo que me motive.
Pero al mismo tiempo, o sea, tú estás buscando lo que te motive, pero uh-huh. Tú estás motivando mucha gente.
No lo sé.
Te puedo decir que sí. Porque, o sea, quien te abra un espacio pensando en, oye, yo ya pasé esto y demás, es una motivación por decir, yo quiero estar con el Boris. Hacer tus cortos o hablar de todas las... porque tú eres súper fanático. Uno, cuando llegaste me reclamoteaste que no hay ningún Funko de Superman y tener esta parte de tener esa cuestión de Superman
eso
contigo.
Eso es como el Cruz Azul.
Y igual es parte de inspiración. Al tener la cuestión paranormal, que igual es algo... Que aquí estaba antes super punch y ahorita está regresando y la gente te está siguiendo por lo mismo. Porque sabe que Boris puede tener una buena charla super de horas de cómo avistamientos de ovnis, cosas que te han sucedido,
fantasmas,
cosas que han
vivido. Igual, sí.
O sea, todas esas partes, todos los días, ¿no? Sí. Y yo sí creo firmemente que aunque tal vez en tu panorama no lo tienes como que un poquito presente, pero uh-huh. sigues inspirando bastante. Y estoy segurísimo que la gente que está viendo el podcast va a decir... Todo eso ha hecho el Boris. Y oye, yo estoy igual que el Boris, pero wow, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, estás inspirando por completo a las personas para poder generar una parte bien chida. Y eso es... Yo creo que sí va por
creo
allá.
Creo que estoy viviendo lo que tengo que vivir. A responsabilidad mía, porque eso es algo que yo hice. Que no tendría nada que ver Dios ni nada, ni las oraciones ni esto. Es una responsabilidad mía que decidí tomar, una decisión como tal, como adulto. Y no sé qué destino o final vaya a tener esto. Pero de que hay una consecuencia gravísima, claro que sí. Entonces esa misma depresión me ha conllevado a hundirme en muchas cosas, solo que la gente no lo sabe. Y tal vez se van a enterar por ahorita, pero muchas personas me pueden ver en la calle y todo. Yo no te sonrío. Yo voy serio con la mirada de qué momento voy a derrumbarme completamente. Y eso todos los días pesa. Ya me han metido en citas de psiquiatras y psicólogos y no he ido. No quiero ir. Es una decisión que yo tomé.
Eso te iba a decir, o sea...
Ya decidí yo hacer esto para mí. Si pasa, que pase. Si mañana me muero, bien. Y si no, no pasa nada. Es una... ¿Cómo podría especificarse para que suene más claro? Es una situación congénita que traigo, que ya me busqué y que en cualquier momento puede reventar. Puede ser hoy, puede ser mañana, dentro de 6 meses, dentro de 3 años.
No se sabe.
No se sabe. Entonces dije un día, me paré y dije, ¿qué voy a hacer? Porque tengo 2 hijos menores, uno ya es mayor de edad. Y si van a ver eso, se están enterando. Mucha gente me dijo, no hables de esto porque vas a causar lástima. No me importa la lástima de las demás personas, ¿eh? Ni por eso lo cuento. Ahorita tal vez se están enterando algunos. Pero es una decisión que decidí tomar. Nadie tiene la culpa. La cagué. Y acepto mi responsabilidad. Pero no ando por la vida mendigando de que, ay, que estoy enfermo, que me siento... No, güey. Aprendí que estas cosas se hacen solas. Y se batallan solos. El que haga acompañarme adelante, le doy un boleto en primera fila para que vea el show. El que no, que gire, por favor, que hay otras personas que quieren ver el show.
Que quieren ver, ok. Oye, y bueno, tú mismo acabas de decidir que no quieres hacerlo, ¿no? Pero, partiéndolo desde otro punto, hay gente que sí necesita esa ayuda, pero que le da un poquito de miedo. ¿Crees que les podrías decir algo? En cuestión de la gente que igual está un poco deprimida o está deprimida.
El problema no es tanto la depresión, sino de con quién te rodeas. Porque okay. Para muchas personas...
Punto súper importantísimo.
Sí, porque para muchas personas tú puedes estar rodeado de un chingo de gente. Y cuando tú te levantes, lo único que quieres a veces es quieres un abrazo. Dame un pinche café, quiero platicar, quiero sacar lo que siento. Desgraciadamente, en el mundo tan caca que vivimos, lo que tú puedas contar lo utilizan en contra tuya. En grupos de WhatsApp muy pendejos, en grupos de Facebook, y todos están esperando a que la riegues. Porque tú ayudaste mucho, serviste a mucha gente. Y nomás un día dijiste, ¿sabes qué? No quiero hacerlo. No tengo ganas, no tengo la fuerza. ¡Ah! Culero. Mala onda. Por eso tienes lo que tienes. Por eso te pasó esa cosa, porque eres un hijo de la tizna. Ah. Entonces no te acuerdas de cuando yo te apoyé también. Es que me estás echando en cara las cosas. No. Te estoy haciendo un equilibrio de que ahorita yo no puedo ayudarte. Lo que yo necesito es que me ayuden a mí. Tengo un grito terrible, desesperado dentro de mí, que de verdad quiere salir. Y soy una bomba de tiempo. Porque con 7 veces que intenté quitarme la vida, quiero meterle un número 8. ¿Cómo tú lo vas a impedir? ¿Cómo tú vas a impedir a una persona que está mal hacer eso? Y tal vez alguna persona que está viendo este podcast está pasando por lo mismo. Entonces, tú estás has sentado con una persona a tener tiempo de calidad. Tú le puedes regalar a una persona una laptop, un celular y está toda madre un rato. Va a haber una frase o una canción que lo desbarate. ¿Y el tiempo de calidad dónde está?
Es por eso tener que elegir bien a las personas. Porque exactamente. Al final de cuentas, ese tiempo de calidad, este abrazo, este...
Prefiero una persona que se quede conmigo.
Este todo va a estar
a
bien.
A pasar esto.
Va a estar, es lo que a veces se necesita.
Sin frases de positivismo pendejas.
O simplemente, oye, ¿cómo estás?
Sino que me digas, güey, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Ahí vamos. No, la verdad, ¿cómo vamos? Bueno, sabes que estoy muy mal, cabrón. Y no resolverlo porque mucha gente... Y luego, fíjate que pasa una cosa chistosa. El otro día me tocó quedarme en la... Ahora sí, como se dice, en la sala de un hospital del año 43. Allá había una persona que estaba platicando con esta persona y decidí quitarme. Decidí quitarme porque esa persona estaba hablando de que apenas saliera del psicólogo se iba a hacer una peda con sus amigos. Que es la única forma en la cual la persona podía asimilar lo mal que estaba. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo tienen ese problema que lo arreglan con una peda? Porque están mal de la cabeza. Porque no es una enfermedad que estás loco, estás mal, güey.
Sí, ¿no? Sí, sí.
¿Y cuántas personas lo arreglan con drogas? Que se sienten bien solo un rato. A mí mi terapia lo único que me ha servido es la música. Todos los días. Todos los días. Escucho música, y no música que escucharía cualquier persona, ¿no? Escucho música de terror, como pueden llamarle. Música instrumental muy, muy dark, muy fuerte, y eso a mí me está motivando.
¿Qué canción pones? ¿Cuál tienes ahorita en tu playlist?
Bueno, te puedo decir de las que venía escuchando. Uh-huh. Están varias canciones, temas de películas. Está música de terror ambiental, Atmospheric Gothic Horror, H.P. Lovecraft, música orquestal, dark piano, y así. O sea, música triste, música mal plan. ¿Por qué? Porque encontré, creo en ello, un escape a que mi mente se mantuviera ocupada para crear cortos de terror.
Okay.
Y pensándole, pues no te claves y no veas para acá y no voltees a ver esto. Y a veces tienes que ir por la calle diciendo, eso no es tu problema, gírale. Muy fuerte el egoísmo, pero es real.
Pero imagínate, este egoísmo te está ayudando a concentrarte, sí, claro, en zafar la depresión.
Salud.
Saludcita.
Pero imagínate, regresando al punto, ¿cuántas personas están así rodeadas de su familia y los encuentran colgados luego? Y todos con el pensamiento mágico pendejo de decir, es que estaba bien, es que yo hablé en la mañana con él o con ella y no me dijo nada. O sea, nunca va a pasar eso. En la vida una persona que tiene depresión o tiene ansiedad o tiene ese tipo de cosas que lo están lastimando, va a llegar y te va a decir, es que me siento mal. Porque todos los días que te lo dice, tú lo primero que le dices, todo va a estar bien. Ten fe, cree en Dios. A veces Dios tiene otras cosas que hacer. Y no tiene tiempo para otras personas. De la religión que seas. Necesito hablar. Necesito sacarlo. O muchas personas, fíjate que hacen lo siguiente. Que he conocido también en este transcurso de hace un año. Personas que se dedican a hacer ejercicio. Y ahí sacan todo, mano. Todo. Toxinas, cosas negativas. Y eso es genial. Y eso es...
¿Has intentado hacerlo o has intentado hacer muchísimas cosas?
Ahí vamos, ahí vamos con eso. Camino todos los días pensando qué escena sería buena, etcétera, etcétera. No sé nada de cine, no sé nada de cómo hacer un cortometraje, pero tú sabes, mi cabeza, y ahí lo plasmo, ¿no? Yo siempre he sido más de práctica que teórico, siempre.
Pero, bueno, es esta parte de que caminas, te pones la música y vas pensando en cuadros. En algún instante, en un podcast lo dije, yo lo hacía con esa cámara. Prácticamente la música es tu bote salvavidas.
Sí.
O sea, vas viendo las cosas como ya las quieres crear.
Sí.
Y vas en este río que va a llegar hasta un punto.
Claro,
o sea,
pero hay que rectificar, perdón que te interrumpa. Hay que rectificar esto. Todos en ese momento, en el estado en el que estás hablando de la depresión o hablando de la ansiedad, somos una bomba de tiempo. En cualquier momento algo nos va a detonar. Para bien o para mal. Para bien en el aspecto de que se puede uno quitar la vida y reventar en casa, o para bien y llegar con mamá y papá o llegar con los hermanos y decirles, ¿saben qué? Necesito ayuda. Ya no puedo. Entonces,
tomando ese tema, ¿cuáles son esas preguntas mágicas pendejas que no tendríamos que hacer?
Todo va a estar bien. ¿Por qué te sientes triste? Ya no estés triste. Te cae de mal. ¿Cómo no lo pensé? Ah, carajo, qué pendejo. No, eso no es así. Y a veces, y perdón la gente que se dedica a la psicología, a la psiquiatría, a veces eso ni eso funciona. Ese mal ya está acá, no embona. Es una célula que está, o es un, vamos a ponerle como un engrane, que va marcando así. Todo está bien así. Entonces, llega un momento que choca, no engrana, y no haces cambiar una opinión a esa persona. Y empieza todo lo demás, ¿no? O sea, falta una pequeña chispa para hacer un gran incendio, y ese es el resultado. Entonces es, no que te achichigüen, no te achicopales, no te, cuando te sientas mal, de verdad, a la hora que sea, háblame. A mí me ha pasado con gente que me habla a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿qué pasó? Me siento mal, que el novio, que me siento mal, que la novia, mira, ¿sabes qué, cabrón? Haz una cosa, güey. ¿Tiene solución tu problema? No, pues no hay pedo, no hay problema. ¿Tiene solución tu problema? Sí, sí tiene. Entonces tampoco hay problema. Y
sí,
las personas.
Sí, sí te calo con eso.
Y las personas más deprimidas son las que damos los mejores consejos, pero nunca los vamos a llevar a cabo con nosotros.
Que también lo he visto. O sea, son las personas que me incluyo, ¿no? Igual he sufrido depresión, donde tú puedes estar aconsejando y diciendo, no mames, lo que te estoy diciendo me sirve súper a mí, pero no aplica. Como que este engrane, claro, que dices. Que llega un instante en el que yo siento, de manera personal, siento que en un instante sí va a engranar, sí, sí, claro, puede engranar y se puede supercorregir.
Siempre hay una solución para todo, pero fíjate, ahorita que mencionaste.
Pero es un proceso tedioso, es un proceso largo.
Hay que definir mucho qué es depresión también. Yo no me dedico a esto, yo tengo otra profesión. Una cosa es serte pendejo y otra cosa es que tengas depresión.
Ajá. O sea, ¿cuál sería la diferencia?
Depresión es que estés triste todo el día escuchando, no sé, canciones tristes y estar así llorando. No, porque a veces las personas que están como yo, normales, sonrientes, o dándote una plática de 3 o 4 horas como mencionas, en menos de una hora vamos y nos cortamos las venas. Identificarlos está muy cañón. Pero ahí sirve mucho la charla. Hay personas que se niegan a aceptar ayuda y dicen, es que yo no platico, es que yo no esto, yo no soy así, yo reservo mis cosas solos. Ok, te la compro. Pero ¿qué estás haciendo tú por mejorar tu entorno para sentirte mejor?
Sí, sí, sí te voy calando, porque es...
Perdón.
Es que siento que lo pongo en el aspecto en que se enfocan tanto en el problema que no ven soluciones, que es normal. O sea, estás deprimido, o sea,
sí,
no vas a ver más que un negro o taparte en los ojos, pero entre ese negro, ese tapado en los ojos, pues hay un
hilito
de
gris,
luz,
hay un color gris, siempre,
hay una lucecita,
siempre.
Hay una cosita ahí que se puede lograr y que tiene, yo comparto mucho esa ideología de tu problema tiene solución, sí, bueno, ¿qué vas a hacer para solucionarlo?
Claro.
Oye, no funcionó el primer paso, ok, hay un paso 2. Muchos dicen, hay tantas letras hasta la Z, ok, y si no sirve hasta la Z, regresas al punto A,
es
por 2.
Es que nunca nadie va a entender el estado depresivo en el que está una persona porque no están en ese lugar. Es como la persona que se adicta. Exacto. La persona que se adicta o se mete crack o se mete piedra, no entiendes el por qué lo está haciendo. Y lo puedes llevar a un centro de rehabilitación y no le va a funcionar. Como la persona que toma, lo vas a meter a un centro de alcoholismo y no lo va a entender, tal vez 2-3 semanas. Es que tal vez uno no quiere salir de allá. Es su zona de confort y ahí está bien. Y a veces la vida nos ha cagado tanto que preferimos no contar nuestros problemas y quedarnos allá. Pero aceptamos el primer paso, que es, tenemos un problema.
¿Qué es el paso más difícil?
Sí, aceptar que sabes que sí tengo un problema.
Si tengo un pedo, tengo que ver qué onda. Y esa solución y esa parte, llegan bastantes cosas. Como tú dices, o sea, puede ser un detonante en una balanza así 50 y 50. Uh-huh. Yo sí trato siempre de ver el lado super positivo, donde sí se puede hacer algo de esta cuestión. Pero el punto más importante que yo le doy a todo esto es hablar.
Sí, claro, definitivamente. Si no hablas, no hay.
Que no dentro hay de todo lo que me has dicho, o sea, tú me dices, es que yo no tengo motivación, yo no tengo esto, pero yo te estoy tratando como que de agarrar así la onda y estoy viendo, o sea, estás súper motivado con el cine. O sea, tienes bien aceptado tus cosas, lo que tú ya te aferraste y lo que dijiste, esto es lo que quiero. Que es la parte donde dices, acepté mi enfermedad, está chida. Ok, perfecto. O sea, es que yo no quiero ir al psicólogo, yo quiero eso. Pero hay muchas personas que pueden malinterpretar y decir, ah, es que ya lo aceptó, yo también lo voy a aceptar. Y pasa lo siguiente que dijiste, de hacerte a las personas en donde la depresión es una parte, pero no hacen un intento o algo por decir, ah, el Boris ya lo aceptó, entonces yo lo puedo aceptar.
Pero bueno, yo siento que parte de la solución sería mantenerte ocupada tu cabeza. Eso me ha servido a mí. Digo, si lo vemos como una parte de solución.
Uh-huh. Sí.
Todos los días mantente ocupado, escribe, canta, haz ejercicio, sal a caminar, haz cortometrajes, escribe poesía. Y ahorita te puedo redactar una de las cosas más sensibles que me están pasando. O si le quieres llamar improvisación. Porque todos los días estoy pensando en eso. Todos los días. Ya me autoprogramé en ese aspecto de decir, sí voy a salir adelante, pero tengo que encontrar ese motivo. Y si tú piensas que yo estoy motivando a alguien con esto, qué chido. De todas maneras, lo que yo tengo no se va a quitar. Y es un mal que traigo y aquí sigo con esto.
Pero sí, lo sigo creyendo firmemente, pero es esta parte. Tú ya te programaste para decir, algún día voy a estarlo, pero mientras estoy viviendo este proceso.
Sí, lo que vaya a ser, ¿no? Es de varones saber que uno la regó y la regué y la sigo regando. Ya no como antes, tal vez. Yo pasé de fumar 4 cajetillas diarias a una que me dura una semana.
Que es un súper avance.
Cabrón.
Y no estoy seguro si una temporada donde tú dijiste, no, ya no voy a fumar.
9 meses tarde sin fumar. Y algo me lo detonó otra vez. Entonces es precisamente el hecho de no hablar. Yo de amigos podría decirte que tengo nada más 5. Amigos así de que me han visto mal. Escupiendo sangre. En la chamba, en la calle. Sacar los coágulos. Está cabrón, güey. Y tengo cuates.
Un chinguete.
Que me ven y, hoy por decir, hice un comentario en Facebook y alguien se burló que porque pensó que era la vacuna, que por cierto no me voy a vacunar, gracias. Y le dije, no tengo ese problema, tengo otro. Y dijo, no sabía, no, pues no soy de contarlo. Así las cosas. Y además uno ya está grande, cabrón.
No, dicen por ahí que grandes los cerros y reverdes.
Ay, no, yo ya me siento ancianísimo.
No, ¿cómo crees? Oye, pero ya partiendo de toda esta charla que iniciamos música, después nos metimos a esta parte que al final de cuentas tiene música, porque tiene tu música de terror y tiene todas estas cuestiones. Ya para finalizar, una canción
que... Y no hablamos de lo paranormal.
Podemos dejarlo para un segundo podcast.
No, yo no voy a venir.
No, ¿cómo no? Porque esa parte es extensa y créeme que es unos temas que igual me interesan muchísimo, donde hay un montón y tú has vivido un sinfín de experiencias.
Por eso los dibujos raros acá.
Por eso todos los tatuajes que se tienen. ¿Cuál es la canción con la que la gente, o con la que Boris dice, quiero que la gente me recuerde? ¿Cuál?
La del campechano.
La del campechano.
Ahora, si me dices qué canción me motivaría o podía motivar a alguien, sería Gerardo Mejía con Sueña. 2004, 18 de abril, mi papá falleció. fallece y no me pude despedir de él. En mis brazos se murió. Nos peleamos 3 días antes. Y yo le pedí mucho a Dios que me mandara una respuesta, si es que existe como tal. Esa deidad de ese universo enorme que existe al levantar tu vista, que mucha gente dice, es que Dios no existe. Pero todo el mundo en su momento, en un problema, ha elevado la vista al cielo y ha dicho, Dios, ayúdame. Yo lo hice. Y esa canción de Sueña, de Gerardo Mejía, me levanta todos los días. Todos los días.
De hecho, a ti te tengo que agradecer que esa canción igual a mí me motiva a levantarme. Porque me acuerdo que en mi etapa, después de que mis papás se divorcian, yo sí como que agarro la música igual para lo mismo, para no sentirme solo, para no sentir muchas cosas. Hicimos el demo y me muestras esa canción. Estaba yo todavía en una etapa donde igual ya estuve mucho tiempo dentro de la iglesia. Después la rebeldía y todo lo demás. Pero esa canción en específico, y se la mostraba a Janiel, y se la mostraba a mi esposa. Digo, esta canción me sigue motivando porque la escuchas y es así de ¡pum! O sea, me voy a comer el mundo porque me tengo que comer el mundo. O sea, y recuerdo muy bien que me la mostraste y me dijiste, oye, estamos en el porche de mi casa. Uh-huh. Y escucha esta madre, me dijiste. Te va a ayudar un chingo.
Exactamente, 2007, por ahí más o menos.
Más o menos, sí. Es más o menos eso. Y me dijo, te va a ayudar un chingo porque vas a entender por completo que te necesitas algo para seguir sí. adelante.
Y eso a mí todos los días lo escucho. Y es inevitable no sacar una lágrima, ¿no? Es inevitable.
En cualquier estado de ánimo, feliz, que te esté cargando el payaso por completo, esa canción, o sea, tiene algo en específico que es así como
que te dice, levántate. Es lo que te dice, levántate, no puedes quedarte allá. Mucha gente piensa que venimos acá y tenemos una sola vida, no tenemos 7. De esas 7 repites. Si los errores que hiciste acá no los cambiaste, regresas y otra vez, mano. Por eso hay gente que tiene muchos déjà vu, tiene esa parte de decir, es que yo me acuerdo de esto. Pues sí, güey, pero nunca has venido acá. ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces, repites y repites hasta que aprendas la lección. ¿Qué pasa cuando ya aprendes todo? Ya no regresas. Subes a la cuarta dimensión. Que eso es otra plática. No se crea mucho, niños. No la hagan en casa.
Otro podcast.
Sí, cómo no.
Prometido otro podcast. Boris, muchísimas gracias,
no, pues
por
gracias
estar
a ti
por estar compartiendo todo.
Por hacerme sentir mal, gracias.
Óyeme, ¿qué pasó? primero quiero agradecerte, sí, un sinfín de oportunidades que nos has dado. Y lo más importante para mí es que, a pesar de que ha pasado bastante tiempo, o sea, hemos platicado así como que, ¿qué te gusta? O sea, llevamos casi hora 15. Y si podemos, terminamos así como que 4 o 5 horas. Pero lo que más me ha gustado es que me dejas esa parte, ¿no? Desde Sueña es así como que una de las canciones firmes para poder tener todas las cosas que he querido en cuestión de lo que me he propuesto. Y eso siempre te lo voy a agradecer.
No, nada que agradecer. Mira que decían que las personas no se encuentran por casualidad, siempre nos enseñan algo. Y si algo te has de llevar de esta charla, pues qué chido. Como la gente que va a ver el podcast, se llevan algo que viene. Y si no se llevan nada, está bien. Por lo menos entraron y le picaron allá para vernos, ¿no?
Para el chismecito, dirían.
Sí, está bien.
Redes sociales.
Llega un momento, te digo, nomás llega un momento en que realmente, si quieren tomar un consejo chido, nunca renuncien a sus sueños por más difíciles que se pongan. Jamás en la vida. Y si viene una persona y te dice que no puedes, hazlo 1000 veces mejor. Y acuérdate de quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron. Porque eso es parte importante.
Chingón.
Parte importante. ¿Quiénes estuvieron en su momento y quiénes no?
Sí, influye mucho. Y eso es, como tú bien dices, siempre los vas a tener acá. Boris, la gente si quiere checar algo, escucharte, ¿dónde puede obtener más de esto?
Estamos en 3 páginas. La página de memes y música es Boris DJ5, señor B. La página de la radio, o del programa que tengo en radio, se llama RetroKiss, @DJ5, y la página de Cruzando la Línea TV, que es de lo paranormal, y vamos a subir este contenido de todos los días, yo y los otros 3 que me acompañan, que están dentro de mí. Ahí subimos varias cosas, pues ahí nos pueden localizar, ¿no? Ahí están las páginas, suben, te digo, uno para cotorreo, uno de música y uno serio, ¿no?
Uno más serio.
Sí, sí, sí.
Pues perfecto, pues de nuevo, muchísimas gracias.
No, a ti. Ah, y hay una también, ¿cuál? Ahí por los que quieran allá, Chical, hay una que se llama Los Relatos de Salo, es donde escribo.
Ah, qué chido.
Poesía y todo, sí, ahí vamos. Poesía y hago voz en off también de poemas que a veces me salen y ahí quedamos.
A ver, pues vamos a darle una revisada. Y pues, gente, muchas gracias por estarnos viendo en este podcast. El Boris estuvo con nosotros en la casa, así que nos vemos en la siguiente emisión. Y esto es La Batería.